en un acto electoral, Íñigo Palomar.
Buenos días, Beatriz. Sí, a pesar de las horas, mucha tela que cortar. Ahora mismo los equipos de extinción luchan contra 13 incendios forestales, 9 en Castilla y León, 3 en Asturias y 1 en Galicia. El tiempo parece que las próximas horas puede ayudar a la estabilización de los fuegos. Pablo del Valle.
Buenos días, Íñigo. En las zonas más afectadas por los incendios, Galicia, Asturias y Castilla y León, se esperan cielos nubosos con posibilidad de chubascos dispersos. Esto podría ayudar a enfriar el terreno, aunque la presencia de vientos a ratos moderados e incluso fuertes en el Cantábrico complica las tareas de extinción. En el resto del norte peninsular, la lluvia será más ocasional, mientras que en Cataluña, Baleares, el norte de la Comunidad Valenciana y Pirineos se prevén tormentas intensas localmente muy fuertes y con granizo. Las temperaturas bajan de forma clara en la gran mayoría de la península. En cambio, en Andalucía y la Comunidad Valenciana seguirán muy elevadas, con alerta amarilla incluida en Alicante, y con máximas por encima de los 35 grados. En Canarias, tiempo más estable con intervalos nubosos y alguna llovizna.
Gracias, Pablo. Según la directora de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, las próximas 48 horas van a ser claves para el control de los fuegos.
Tenemos una nueva oportunidad para podernos hacer con el control de todos estos incendios, así que ánimo, porque estas 48 horas van a ser determinantes para que de una vez por todas podamos acabar con esta terrible situación.
Y así han sido recibidos los reyes en Zamora. Vivas a los reyes. Felipe VI y la reina Letizia han visto alguna de esas áreas asoladas por los incendios. También los hemos podido ver en Las Médulas, León y en Sanabria, Zamora. Han hablado con los responsables de los dispositivos de extinción y también con los vecinos afectados.
Hemos escuchado a todos los vecinos y a muchos de los participantes de las labores de extinción, y obviamente los testimonios son sobrecogedores. Queríamos estar cerca de todos los afectados.
Hoy sus majestades estarán en Galicia y el viernes en Extremadura. Y vamos conociendo más detalles sobre el tiroteo de Estados Unidos en una iglesia de un colegio católico en Minneapolis, Minnesota. Un ataque que ha dejado 2 víctimas mortales, 2 niños de 8 y 10 años y 17 heridos, la mayoría también niños. El tirador, un joven de 23 años, Robin Westman, se ha suicidado cuando llegaba la policía. Los agentes ahora investigan los vídeos que el tirador habría colgado en redes sociales y que parecían indicar sus planes. Vídeos como este.
This message brought to you by BlackRock.
Escuchamos a Westman riéndose y jugando con balas mientras muestra rifles y cargadores con mensajes escritos en ellos. Gaza a los judíos, Israel debe caer y hay que matar a Donald Trump. Lemas prorrusos también, anticristianos y, como ves, también antisemitas. En uno de los cargadores se puede leer ¿dónde está ahora tu Dios? O para los niños. Todos estos vídeos se han subido a YouTube este mismo miércoles y ya se han retirado. El tiroteo empezó en torno a las 8:30, hora local, 3:30 de la tarde aquí en España, cuando la iglesia del colegio estaba llena. Los alumnos de la escuela asistían a misa para celebrar el comienzo del curso. Estaba todo el mundo dentro de la iglesia cuando Westman se acerca a uno de los laterales del edificio. Llevaba consigo 3 armas de fuego, todas legales, ¿eh? Un rifle, una pistola y un revólver. Tenía licencia para todas ellas. Antes de disparar, llega a bloquear incluso con tablones las puertas para impedir que los asistentes a la misa puedan escapar. Es entonces cuando abre fuego a través de los cristales de las ventanas. El FBI ya lo investiga como un delito de odio contra los católicos. El Papa León XIV ha enviado sus más sentidas condolencias tras el tiroteo y Donald Trump ha ordenado que las banderas ondeen a media asta en los edificios públicos hasta el domingo, un homenaje a las víctimas del tiroteo. Y esto decía el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, momentos después del ataque.
Don't just say this is about thoughts and prayers right now. These kids were literally praying.
No se trata solo de rezar ahora. Estos niños estaban literalmente rezando en una iglesia. Deberían poder aprender, jugar y acudir a la escuela o a la iglesia en paz, sin riesgo de violencia. Y sus padres tendrían que tener la misma seguridad.
En lo que llevamos de año se contabilizan 286 tiroteos en Estados Unidos en los que han muerto 157 niños entre 0 y 11 años y 676 adolescentes. Es que la media de Estados Unidos en la última década es tremenda. 1.400 menores muertos en tiroteos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y este es el sonido que llega desde Argentina.
Cuadras, confirmamos que no llega a la plaza.
No.
Porque, mira, ahí lo vemos. mover, están atacando al presidente.
A pedradas contra Milei. Este es el momento en el que un grupo de manifestantes arrojan objetos, piedras, ramas y huevos al presidente argentino, Javier Milei, y a su hermana, que desfilaban con un vehículo descubierto durante un acto electoral en la provincia de Buenos Aires. Bueno, Javier Milei está bien. De hecho, ha subido una foto en redes sociales en la que anima a los suyos a derrotar al kirchnerismo en las urnas. Y es que todo esto ocurre en un momento de alta tensión electoral marcada por la acusación de corrupción que involucra precisamente a la hermana de Milei, a Karina Milei. Y en los deportes, Alcaraz ha pasado por encima de su rival, así que avanza a la siguiente ronda del US Open. 3-0. Ahora te quedas escuchando Poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estás? Hasta ahora las 5 y 6 de la madrugada. Nosotros tenemos que arrancar la última hora ya de programa y lo hacemos como siempre con una historia positiva. La verdad es que cuando nos viene a la mente la figura de un juez, normalmente lo asociamos con una persona autoritaria, ¿no? Seria. Pero hoy en Poniendo las calles vamos a intentar abrir un poco la mente y lo vamos a hacer viajando a Estados Unidos para conocer la historia de un magistrado, de Frank Caprio, que ha sido juez municipal de Providence en Rhode Island durante los últimos años. Una figura reconocida por su empatía en los tribunales y que nos ha dejado esta misma semana. Frank llevaba al frente del juzgado de la Corte Municipal de Providence desde 1985. Pero su vida cambió radicalmente en el 88, cuando una cadena local comenzó a retransmitir parte de los procedimientos judiciales que él presidía. Su éxito en la región pues no pasó desapercibido porque a la gente le encantaba verlo. Y la cadena americana, Ley Crimen, decidió llevarle a la televisión nacional en el año 2018 con el programa Atrapados en Providence. En él atendía juicios menores como, por ejemplo, multas de tráfico o denuncias por contaminación acústica, siempre demostrando una empatía especial por unos acusados a los que trataba de conocer a la perfección. Escucha el veredicto de uno de sus casos más célebres, en el que desestimó una acusación de exceso de velocidad contra un hombre de 96 años que llevaba a su hijo discapacitado de 63 a un tratamiento contra el cáncer.
Usted es un buen hombre. Realmente representa lo que es Estados Unidos. Aquí está con más de 90 años y sigue cuidando de su familia. Eso es algo maravilloso para usted. Escuche, señor, le deseo lo mejor. Le deseo lo mejor para su hijo y le deseo buena salud. Su caso queda desestimado. Buena suerte y que Dios le bendiga.
Este tipo de casos se hicieron muy virales en redes sociales, acumularon millones de visitas y de comentarios y Caprio terminó ganándose el título del juez más simpático del mundo. Convirtió su juzgado en un sitio donde predominaba el buen rollo y las risas, algo poco común en este mundo. Fíjate en las carcajadas que desató esta divertida amenaza de cárcel por una surrealista multa de tráfico.
Sara, tienes una multa en la calle Cushing por estacionamiento prohibido entre las 8 y las 10. La multa se emitió a las 9:59 y 58 segundos y tú permaneciste estacionada allí hasta las 10 en punto. Has infringido las ordenanzas municipales. Ella culpa el reloj de su coche. Inspector Quinn, ¿qué exige la justicia en este caso? ¿Es esto la cárcel? Creo que las 9:59 están lo suficientemente cerca de las 10. Se desestima el caso.
Caprio ha sabido sacar el lado más honesto y humano de todo aquel que ha pasado por la Corte Municipal de Providence en los últimos años. Como decíamos, algo que escasea últimamente, la justicia es importante aplicarla, pero también aplicar el sentido común. Un hombre, en este caso, fue multado por exceder el límite de velocidad. El sujeto llevó a su hijo al juicio y Frank llamó al pequeño para que dictara sentencia sobre su padre, sabiendo que los niños nunca mienten. Atento a lo que decía el crío.
Te voy a hacer dos preguntas, ¿de acuerdo? Y tú vas a responder una u otra. Bien, estamos hablando de tu padre. ¿Culpable o inocente?
Culpable.
Culpable. Un chico honesto. Es oficial, eres culpable. Bueno, tienes una familia maravillosa. Voy a darte crédito por tu historial de conducción en África. Solo ten cuidado allí. y tienes un chico muy honesto. Que tengáis buena suerte.
Good luck to you.
Fran apreciaba mucho a los jóvenes con proyección de futuro y para muestra vamos ahora con el caso de una chica que estudiaba ingeniería matemática. Volvía de madrugada a su casa después de celebrar las excelentes notas que había sacado en su primer año de carrera cuando se saltó un semáforo en rojo. Esta fue la reflexión del juez.
Voy a tener en cuenta el hecho de que eres estudiante. Estoy orgulloso de ti y el país está orgulloso de todos los que como tú se dedican al estudio. ¿Sabes? Voy a recompensarte por el hecho de que saques todos sobresalientes. Voy a tener en cuenta que eran las 2 de la madrugada, que la calle estaba completamente vacía y que no había peligro de tráfico y que no había peatones. No es que eso sea una excusa porque técnicamente infringiste la ley, pero voy a tener en cuenta todos esos factores y voy a recompensarte por todo tu esfuerzo en la escuela. Así que buena suerte y vuelve el año que viene cuando saques todos sobresalientes.
Este buen hombre también ha estado involucrado en numerosos proyectos sociales de su comunidad y ha viajado por todo su país para dar discursos motivacionales. Lamentablemente, en el año 2023 fue diagnosticado con cáncer de páncreas, una enfermedad contra la que ha estado luchando pues, durante los últimos 2 años. El pasado 20 de agosto, Fran volvió al hospital y subía este mensaje en redes sociales pidiendo a sus fans que le incluyeran en sus plegarias.
El año pasado os pedí que rezarais por mí, y es evidente que lo hicisteis, porque superé un periodo muy difícil. Por desgracia he sufrido un revés, y he vuelto al hospital. Ahora vuelvo a acudir a vosotros para pediros que me recordéis en vuestras oraciones una vez más. Así que os lo pido de nuevo, si no es mucho pedir, que me recordéis en vuestras oraciones.
Una oleada de cariño y reconocimiento inundó los perfiles del juez tras aquella publicación, pero tristemente el bueno de Frank murió pocas horas después de publicarlo. Su inseparable hijo, David, que alguna vez aparecía en el juzgado durante las grabaciones, publicó en nombre de su familia un emotivo comunicado para anunciar la partida definitiva de una persona tan querida.
En nombre de toda mi familia, quiero dar las gracias a todos y cada uno de vosotros por vuestras oraciones, vuestros pensamientos y vuestro apoyo incondicional durante todo su viaje. Vuestro amor le ha animado de una forma que no se puede describir con palabras. En su memoria, por favor, difundid hoy un poco de bondad. Sé que le encantaría. Papá, te queremos. Descansa en paz.
Y es que a pesar de ser representante de una de las profesiones, de un oficio al que normalmente etiquetamos, como decíamos al principio, de serio o seco o un poco flexible, ¿no? Fran Caprio ha sabido trabajar desde la bondad, demostrando una empatía enorme hacia los errores de las personas sin perder la firmeza y autoridad que no se negocia en un juzgado. Son las 5 y 12 de la madrugada, 4 y 12 en Canarias, seguimos poniendo las calles. Y de este modo, hablando de este juez que nos ha dejado y que demostró que las leyes no estaban reñidas, insisto, con el sentido común, llegamos a este último tramo del programa. Lo hacemos en un jueves, que es 28 de agosto del año 2025, San Agustín, converso y obispo. Quien te saluda es Beatriz Calderón, y aquí a mi lado, a mi verita, tengo a Ana Quílez. ¿Qué tal? Muy buenos días, Ana.
Muy buenos días, Bea.
Oye, lo primero que vamos a hacer, porque hay ponedores que, claro, se incorporan en esta hora y no tienen ni idea de lo que hemos hablado desde la 1:30 de la madrugada con ellos. Nos gusta que interactuéis, que nos dejéis mensajes, que nos mandéis notas de voz al WhatsApp. Pero claro, ¿sobre qué estamos hablando hoy? Pues cuéntanoslo, ¿de qué hablamos?
Sí, hoy estamos hablando de la rutina, de esas también esas manías, ¿no? Que no podemos no hacer cada día de nuestra vida. Si yo me levanto, tengo que tomarme mi café, mi tal...
Cosas que hacemos ya de forma mecánica.
En un orden concreto. Pues eso es lo que les estamos preguntando. ¿Qué cosas hacen de forma mecánica? Conducir el café, sacar la ropa para el día siguiente, irse a dormir de una manera concreta. También, si valoran las rutinas o son más de improvisar, las manías que no pueden cambiar y también si tienen buena memoria. Uh-huh. Y es lo que un poquito llevamos comentando durante toda la madrugada
pues
de hoy.
Pues sí, leyendo los mensajes de nuestros ponedores. En nada vamos a conocer las impresiones, esos mensajes que nos habéis dejado, pero claro, hasta las 6 de la madrugada hay más cosas que contarte.
Sí.
Dinos.
Escucharemos a Mariano Alameda, que nos presenta un libro que es muy bonito. Fábulas que sanan. Me encanta ya simplemente cómo suena, ¿no?
Historias que nos pueden ayudar.
Ay, me encanta. Y en la máquina del tiempo seguiremos viajando a través de esas canciones que homenajean o hacen referencia a este mes que vamos a terminar ya, al mes de agosto.
Pues sí, recuerdo vías de participación, nuestro teléfono de estudio, que como sabéis es el 950-6006, el Facebook, que es donde nos encuentras cada día para dejarnos tus mensajes, y el WhatsApp 662-942-605. Y ahora sí, si me estás escuchando a las 5:14 es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno. El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Mira que Pedro nos cuenta lo que hace. Dice, yo me levanto, me voy a andar una hora, luego vuelvo, ahí es cuando me aseo, y me voy a comprar. Y dice, a la gorra vas al Mercadona, al Aldi. Esto todos los días, porque están juntos y los precios de los artículos varían mucho. Así que después de pasearme por ellos, vuelvo a casa a preparar la comida. Mensajes que nos estáis dejando, te leemos. Último de la fila sonando en la cadena COPE. Estamos poniendo las calles en directo a las 5:19 de la madrugada y leyendo mensajes de nuestros ponedores hablando de esas cosas mecánicas que hacen. Mira, Gloria dice, sí, yo de forma mecánica cuando me levanto es que lo primero que hago es poner la cafetera. Nos manda saludos desde Elche y luego ya pues hace el resto.
Claro. Manuel nos dice, pues mira, yo lo primero que hago cuando me levanto a las 5:30 me preparo el café, desayuno para ir al trabajo. Cuando vengo a las 4 de la tarde me hago el almuerzo, termino, recojo, preparo las lavavajillas, limpio la cocina, el salón y tengo el tiempo justo para ir a recoger a mi mujer que trabaja en un chiringuito de la playa sobre las 6 de la tarde. Como puedes comprobar, un marido ejemplar. Pero ojo, que siempre hay algo que a mi mujer no le gusta, que si el agua en el cubo claro, no la he cambiado, que si no he puesto las lavavajillas, en fin, un marido ejemplar solo cuando estoy solo. Y ojo que cuando están mis dos hijas y mi nieta con 6 años son 4 contra mí, pero no me importa, que les quiero un montón. Yo creo que he utilizado este tema para desahogarse.
Total.
Porque lo tenía guardado ahí, ¿eh? Y si no lo sacaba,
esto le dolía.
No... Sí, lo tenía ahí guardado y necesitaba ya contarlo a alguien. O luego Francisco, que nos dice, pues mira, yo me lavo la cara con jabón, me pongo mi uniforme de la bici y a las 8 me voy, hago mi ruta entre 25, 35, uh-huh. 30 kilómetros diarios, vuelvo, me ducho, desayuno y después hago las tareas del hogar, comida, limpieza y también de vez en cuando quedo con mi hermano, que también sale con la bici, tomamos una caña y a verlas venir. Yo me apunto a la parte final, a lo de verlas venir con una caña.
Bueno, yo está también. Está bien, ¿eh? A mí también me gusta. Mira, de Julián nos habla de su manía. Dice, bueno, vamos a ver, por ejemplo, cuando se cruza... No, la del gato la habíamos leído. Tenía esta, sí, la de Jonathan. Dice, me encanta el cafelito en el bar después de trabajar de noche. Eso no me lo quita nadie. Y también manía es despertarme siempre a la misma hora. Yo si me despierto minutos más tarde, pues parece que voy al revés, que ya no le gusta.
Ya no se siente igual. No. Ana nos dice, lo primero que hago es poner el pinganillo para escuchar la radio, después abro toda la casa para que se ventile.
Ah, bueno, ventilar.
Me lavo y desayuno, limpio un poco, hago la cama y a las 7:30 voy a coger el autobús uh-huh. para ir a nadar. Luego vamos a tomar café 8 amigas y llego a casa sobre las 11. Por la tarde muy voy bien a la playa y ya tiene echado el
ya
día.
Ya ha echado el día.
Ya ha hecho de todo.
En el 662942605 nos han dejado una nota de voz.
Buenos días, familia. Antonio de Albacete y escuchando Antonio desde Alemania. Bueno, yo tengo una técnica infalible porque yo soy muy olvidadizo y ya opté por la opción de tengo un cartel detrás de la puerta que cuando voy a salir siempre miro y pongo siempre lo que cada cosa que me olvido lo voy anotando y ahí tengo una lista ya. No salir de casa sin la cartera, las llaves del garaje, el teléfono, el cargador, hermanos libres, y va creciendo la lista. Buenos días, familia.
Claro, al final tiene que plantearse 3 minutos antes, salir 3 minutos antes para ponerse en la puerta de la casa e ir cogiendo sí todo, porque le lleva un rato, ¿eh?
No, y comprobar que lo tiene todo, como uh-huh. cuando vas a la compra con la lista y decir, sí, venga, sí, sí, aquí ti, que ya
pero por
ya
eso
está.
Que le lleva un ratito, sí, todo sí esto que nos ha contado,
no,
ya
que pegas ahí un rato.
Se va a tener que esforzar. Bueno, mensajes de los ponedores hablando de sus rutinas, de la mecánica que llevan en su día a día, tanto en Facebook como en el WhatsApp. Todavía estás a tiempo de dejarme una nota de voz para escucharte, 662-942-605. Pero ahora deja que te hable de un libro que, la verdad, me ha llegado al corazón. Y lo ha hecho porque mezcla cuento y vida. Son historias cortas, animales que hablan, moralejas que no señalan con el dedo y un objetivo claro, el de sanar. Presentamos Fábulas que sanan, la nueva obra de Mariano Alameda, escritor que entiende la literatura como un lugar para pensar, sentir y para cuidarnos. Mariano, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenido.
Buenas noches, Bea.
Bueno, lo primero que nos gusta hacer es conocer un poquito a la persona con la que estamos hablando. Yo creo que tienes bastante bagaje en el mundo de la cultura. ¿Qué es lo que te ha traído hasta aquí?
Bueno, yo en el mundo de la cultura, sobre todo lo que más hice fue actuar hace ya bastantes años. Yo hice muchas series de televisión, muchas obras de teatro, alguna película que otra, y lo dejé más o menos sobre hace 12 o 15 años así. Luego me dediqué más al mundo del desarrollo personal y este año pues he escrito este pequeño librito un poco como para pues reflejar las enseñanzas de mi bagaje en el mundo del desarrollo personal a través de fábulas de animalitos que nos puedan enseñar un poco pues mejor sobre el arte de vivir.
Mariano, ¿en qué punto estás ahora como artista?
Yo creo que los artistas son artistas en cualquier técnica, si la aprenden. Una persona es artista y luego aprende una técnica específica. Entonces yo considero, por lo que conozco el mundo de las artes, que lo mismo puedes ser músico que escritor, que actor, si conoces la técnica para desarrollarla. Y yo personalmente pues he tenido la suerte o la ventaja de poder aprender varias técnicas y entonces pues voy saltando de una a otra según me va apeteciendo.
En la nota del autor habla sobre la importancia de las historias, de las buenas narraciones. Cuéntame, ¿cómo se cuenta bien una historia?
Bueno, hay mucha literatura sobre el arte de contar una historia. Tienes que ver un poco cuál es el formato. No es lo mismo escribir una fábula, como por ejemplo este libro, que un relato breve, que una novela o que un guión de cine o de teatro. Cada uno de los diferentes formatos tienen una técnica distinta. Entonces, una vez que conoces la técnica de guión o la técnica dramatúrgica, pues luego ya se trata de que tengas algo que contar, algo que transmitir, ¿no? Puedes hacer simplemente una historia que sea entretenida o puedes intentar que refleje un mensaje profundo, ¿no? Entonces hay veces que las obras son más interesantes cuando a través de una pequeña historia estamos queriendo contar o queriendo transmitir ideas un poco más útiles o más profundas o que puedan ser utilizadas por la persona para reflejarse a sí misma, a su vida o a tener una nueva estrategia a la forma de vivir.
Me ha llamado mucho la atención esta fórmula que eliges en esta ocasión. No sé cómo te decides por esta estructura tan curiosa de fábula más haiku.
Yo estuve un tiempo viviendo en Japón en un monasterio zen y me gustaba mucho la poesía japonesa. Me parece que reflejaba de una manera muy, muy breve y muy sutil conceptos muy interesantes. Y entonces quise como que cada una de las fábulas tuviera tres maneras de verla, ¿no? La manera poética con el pequeño haiku, que son tres pequeños versos. Luego la historia en sí misma de la fábula, que son un par de paginitas. Y, por último, una explicación teórica de lo que quiere decir la fábula específicamente por si le puede ayudar a la persona para entender cuál es el mensaje que se transmite en eso.
Y otra pregunta, Mariano, ¿por qué narrar desde la perspectiva de los animales?
Creo que a los animales se les puede hacer una proyección de inocencia que no se puede hacer con personajes humanos. Es decir, es mucho más fácil que nosotros veamos como más limpio de corazón, más cristalino, si ponemos un zorrito o una tortuga, y que si ponemos un ser humano que le vamos a hacer proyecciones nuestras, ¿no? Y luego los propios animales pues ya tienen en sí mismos características que nosotros consideramos que son interesantes, pues para un búho la atención o para un zorro la astucia, y entonces nos sirve como para poderle categorizar dentro del ámbito que queremos hablar en la propia historia.
Hay bastante crudeza en algunos relatos y eso se diferencia bastante de otros cuentos o libros que se hacen para niños. ¿Crees que ayuda a que llegue mejor el mensaje?
En la historia clásica de las fábulas y de los cuentos de hadas, el mensaje era bastante crudo en realidad. Si tú lees los originales de los hermanos Grimm o, por ejemplo, el Peter Pan original, a mí siempre me fascinó cómo se trataban temas con una dirección muy clara y sin evitar, sin hacer subterfugios ni edulcorarlo demasiado, ¿no? Yo creo que el mensaje, claro, le llega a los niños tienen una visión muy profunda, incluso muy filosófica muchas veces de la vida, y nosotros creemos que no la tienen y a veces les contamos las cosas de una manera demasiado infantilizada, por decirlo así, cuando en realidad si se lo explicas como a un adulto puede servir, ¿no? Por eso el libro se subtitula Para adultos enredados o niños lúcidos, ¿no? Como decían, si el niño es lo suficientemente mayorcito como para poder acceder a la historia es suficiente porque la propia infancia te genera la lucidez que te da la inocencia, y por otro lado los adultos también pueden leerlo porque escondido dentro de una historia que parece muy sencilla e ingenua, detrás tiene una profundidad de mensaje en lo que la fábula nos quiere transmitir.
A mí este tema me interesa mucho. No sé cómo fue tu proceso creativo, la concepción de este libro.
Yo tengo una técnica que llevo desarrollando 18 años que se llama el árbol del karma, que es un análisis de la personalidad a través de un test proyectivo que llevo haciendo mucho tiempo, que nació del estudio de personaje en el arte dramático, y entonces durante estos años pues he hecho muchos miles de sesiones de esta técnica, que es a lo que yo me dedico, a enseñar esta técnica y a desarrollarla, y entonces todos los casos que he podido experimentar me han enseñado muchísimo sobre el alma humana. Entonces lo que quería era un poco transmitir las tipologías clásicas de error cognitivo o error psicológico que se pueden tener en la vida, ¿no? Entonces escribí, en este caso, pues las 21 fábulas, intentando reflejar como los 21 errores de cognición que se puede tener a la hora de establecer una estrategia para vivir la propia vida, ¿no?
Cuando escribes fábulas que sanan, ¿piensas en un lector concreto? No sé, alguien, por ejemplo, que esté pasando por un duelo, que sufra de estrés, ansiedad. ¿O escribes a ciegas? ¿Confías en que le llegue a alguien a quien le pueda ayudar?
Yo creo que este libro está escrito un poco, como se dice en televisión, buscando un target universal, ¿no? O sea, target universal es pues de 8 a 99 años, que se dice, ¿no? O sea, es que no es específicamente para niños pequeñitos, o sea, que ya tienen que tener un poquito de lenguaje desarrollado como para poder entenderlo, ¿no? Pero a partir de 10 años, 8, 9, 10 años, yo creo que se puede entender muy bien y se extiende esto hasta la edad que tengas, porque no es un libro específicamente para niños, lo pueden leer los niños, pero tiene un objetivo un poco parecido a tipo las películas de Pixar, que tienen varias capas de comprensión, ¿no? Entonces tú puedes ver pues Del Revés o cualquiera de las películas de Pixar y te puedes quedar con la historia, o puedes darte cuenta de que detrás te está contando una filosofía, una manera de ver el mundo, una explicación de cómo funciona la realidad. Y entonces eso era un poco la pretensión del libro, ¿no? Contar una historia muy sencilla, ingenua en apariencia, pero que tuviera una profundidad uh-huh. detrás.
De todas, ¿cuál fue la fábula que más te costó escribir y cuál la que te sorprendió porque se escribió prácticamente sola?
Las más fáciles para mí han sido la primera y la última, porque las tenía muy claras, que yo quería empezar el libro con el concepto de la redención, que es me parece un concepto importantísimo en la vida, ¿no? Que es un poco la posibilidad de la recuperación de la inocencia. Que es lo mismo que no tener la identidad impregnada continuamente de un juicio severísimo que hacemos sobre nosotros mismos o sobre los demás. Y entonces yo creo que la posibilidad del perdón y el reciclaje de la identidad es vital, y por tanto creo que también la última la tuve muy clara porque iba sobre la identidad, ¿no? Y sobre cómo la categorización o calificación de las personas con etiquetas, incluido nosotros mismos, nos puede condenar a una especie de karma repetido que no es sano para la evolución.
¿Y la que más te representa o de la que estás más orgulloso?
Yo creo que es que todas nos representan a todos. O sea, todos tenemos más o menos que experimentar en un momento dado cualquiera de los acontecimientos que se desarrollan en las fábulas, y entonces depende casi del momento que te pille o de qué tipo de vivencia estés teniendo, ya sea relacional o de toma de decisiones o de dependencia o de dudas sobre cómo actuar o de darte cuenta de si tienes una estrategia antigua para un problema nuevo. Entonces, la idea es un poco que te pueda resonar dependiendo de qué te esté pasando específicamente en la vida, porque nosotros actuamos, digamos, con una estrategia generalizada y luego, por otra parte, la vamos cambiando dependiendo de lo que va pasando. Entonces, la idea era que fuera como una especie de indicación, de señal, de símbolo, de parábola que pueda venirte bien en un momento determinado. Y entonces, por ejemplo, en el feedback que yo voy recibiendo, pues la gente me dice, Pues me vino muy bien la fábula, de repente estaba leyéndomelas todas y de repente llegué a la del águila campeona y dije, hostia, es que soy yo, ¿sabes? Es que esto me está pasando a mí ahora. O llegué a la de el problema del perro comodón y me di cuenta de que estaba viviendo así, ¿sabes? Entonces digamos que te tienen que resonar con lo que estés viviendo y lo que te esté pasando en el momento.
En la tradición española tenemos a Samaniego, Iriarte, en la Universal, a Esopo, La Fontaine. Mariano, ¿cuáles dirías que son tus grandes referentes?
Bueno, mis grandes referentes en general son El Señor de los Anillos. Siempre cuento que es el libro que más me influyó en la vida, porque yo me empecé a dar cuenta leyendo El Señor de los Anillos que en realidad el libro nos estaba contando algo más que una historia épica, ¿no? Que una historia de fantasía, que en realidad estaba haciendo una mitología, de una nueva mitología sobre el funcionamiento del ser humano y que cada uno de los personajes nos representaba una manera de ser o de funcionar frente a los desafíos universales que representa el libro, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues ya empecé a ser un niño de biblioteca, un ratón que devoraba un libro tras otro. Y sobre todo luego he leído más que novela, en el que no soy un gran lector de novela, he leído muchísimos ensayos, sobre todo de filosofía y de psicología, que son las cosas que más me gustan, antropología también. Y entonces es un poco el conocimiento del espíritu humano. Y luego me he dado cuenta de que la mejor manera de transmitir esos conceptos no es tanto a través de teoría, que puede resultar aburrido o hay gente a la que no le resuena, como a través de una historia que se queda mucho más fácil en la memoria y tiene dentro de sí misma escondida el mensaje y entonces se le revela a la persona cuando lo necesita.
Pues Mariano Alameda, autor de Fábulas que sanan, gracias por acompañarnos a estas horas de la madrugada.
Muchas gracias a vosotros por la invitación y espero que lo disfrutéis.
Pues así llegamos a las 5:36 de la mañana y vamos a escuchar un poquito de música, que tenemos que abrir ya el teléfono. Nada, llegamos a las 6 de la mañana, queda ya muy poquito para que empiece Herrera en COPE, pero claro, en esta hora siempre nos gusta pues hablar y conocer un poquito mejor a uno de los muchos ponedores que tenemos. Siempre decimos lo de ponedores por el mundo, hay ponedores que nos escuchan desde muy, muy, muy lejos, y con muy, 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 muy lejos me refiero a, por ejemplo, la India. Le voy a dar ya los buenos días, que no soy capaz ni de decir ahora mismo qué hora puede ser en la India. Muy buenas, Manoj.
Muy buenos días, Bea, ¿qué tal usted?
Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días. Pues muy bien. Digo que nos llamas desde la India. Concretamente, ¿me puedes decir la ciudad? A ver.
Sí, hablo desde la capital de Nueva Delhi. El capital se llama Nueva Delhi.
Sí, o sea, desde la capital de la India, sí. ¿No? Nueva Delhi. ¿Y qué edad tienes?
Yo tengo 28.
Ajá.
Y le escucho siempre. Y me encanta escuchar como su voz, especialmente su acento y charla, ¿no?, sobre el mundo. Me encanta, siempre le escucho. Y también yo estoy escuchando a usted y a Ana también.
Ajá, aquí está, aquí
saludo
está.
Saludos desde la India.
Ana,
hola,
saluda.
Hola, muy buenas. Uy, que me caigo de la
Manoche, estamos...
Ana está ahí.
Ana está aquí,
estoy.
Manoche, estamos impactados un poco por todo. Lo primero porque, ¿cómo...? Lo primero, vamos, 28 años. Ahora mismo, ¿qué hora es en Nueva Delhi?
Pues por las 9 de la mañana.
Son las 9 de la mañana, vale. Claro, ¿tú estás despierto? Sí. ¿Por qué? ¿Qué es lo que estás haciendo? O sea, ¿estás trabajando? ¿Has empezado?
No, estoy escuchando la radio especialmente, y yo tengo el examen hoy. Por eso yo estoy despierto y escuchando su programa. Y como digo, yo tengo examen de, ¿no?, metodología española.
¿Examen de español?
Sí, yo estoy cursando un curso de maestría de española.
Ajá. Lo llevas fenomenal, te tengo que decir. Como te lo hagan oral, vas a triunfar.
Sí.
¿Me has entendido todo o no?
Sí, entiendo, pero... Sí, entiendo. ¿Me podrías repetir de nuevo? Sigo aprendiendo.
Yo te lo repito de nuevo, porque estás aprendiendo español y me alucina que seas capaz de mantener una conversación así de fluida. Pero lo mismo, hay alguna palabra... Que no entiendes. Digo que te va a salir fenomenal, que te va a salir bien.
Ah, vale, muchas gracias. Sí. Y a veces puede ser por acento, ¿no?
Claro.
Ustedes hablan muy rápido.
Mucho.
Yo puedo entender, aunque...
Sí, bueno, yo especialmente hablo muy rápido, la verdad.
No, pero me encanta. Su acento es muy clara y yo puedo entender. Su acento es muy buena.
Ah, bueno.
Incluido al acento de Ana. Ah,
pues muchas gracias.
Sí, porque, te digo, porque yo tenía un profesor de España,
¿sí?,
pero su acento era muy diferente, muy, muy, muy diferente. Él no hablaba muy bien.
Por curiosidad, come
las palabras.
Por curiosidad, ¿de dónde era? ¿Sabes de dónde era?
Es del sur de España.
Del sur de España. Bueno, es que, claro, dependiendo de si hablas con un gallego, con un asturiano, con un catalán, con un andaluz, con un madrileño, tenemos nuestros acentos diferentes. Nosotros no los notamos, pero cuando hablas con alguien sí que te lo capta rápido.
Sí, pero bueno, su acento es muy, muy efectivo y clara. Se puede entender de cualquier persona del mundo.
Genial.
Por eso me encanta, ¿no?, escuchar su programa. Lo escucho desde hace mucho tiempo. Ha sido mucho tiempo, como 2 años casi.
2 años.
Puede ser 2 años, sí. Sí, porque me levanto a las 5, 5 o 6, y por el gimnasio, y a esa hora lo escucho.
Claro, es que lo escuchas casi completo el programa, si te levantas a las 5 de la mañana. Desde las 2 y pico o así ya nos conectas. 2 y pico hora española, digo. Casi es de madrugada.
Bueno. Sí, porque creo que hay diferencia de 4 y media horas o 4 horas.
Ajá. ¿Qué es lo que más te gusta del programa? Lo que más, no sé, por ejemplo, la...
Bueno, le cuento una cosa más a usted.
Sí, claro.
Que a través de su canal, ¿no?, su canal de radio, yo mejoro mis habilidades de escucha, habla y comprensión, y, ¿no?, conociendo más profundamente la cultura española.
Qué bueno.
Eso me encanta muchísimo, ¿no?, cuando ustedes hablan, ¿no?, y charlas sobre el mundo, sobre las noticias. Eso me encanta muchísimo.
Claro, cuando estamos, sobre todo cuando notas que hay mucha conversación, que hablamos y así te ayuda en tu español. No eres el primero. Tenemos a un ponedor italiano que dice que ha aprendido español pues gracias a escuchar el programa. Gracias al programa.
Bueno, pero si le cuento una cosa más, que italiano, él es muy, muy cerca de su país, pero la India está muy cerca y hay... Muy, muy difícil de tener, ¿no?, ambiente de, ¿no?, de la gente española.
Que es muy difícil contactar con españoles. Ahí en la India, me quieres decir.
Sí. Crece el ambiente, ¿no? Donde se pueda practicar el español, ¿no?
Ajá.
Regularmente.
Claro.
Sí, por eso a veces, ¿no? Por eso escucho la radio, veo las películas. Sí, veo las películas y las películas y escucho las canciones, ¿no?
Manos,
y me encanta.
Hablando de canciones, hoy, por ejemplo, le hemos dedicado un espacio a una persona muy importante en nuestro país que ha fallecido, que es un miembro del dúo Dinámico. No sé si nos has escuchado ese ratito, que hemos hablado de una persona y hemos puesto varias canciones de él.
¿Cómo resistiré?
Eso es. Resistiré. Bueno, el autor de esa canción ha fallecido a los 88 años, hace dos días. ¿Qué te ha parecido escuchar esa música?
Sí, me encanta. Yo he escuchado en el año 2022, creo que al tiempo de COVID.
Durante el tiempo del COVID, esa canción fue muy importante en nuestro país, en España.
Sí, y si me da la oportunidad, yo puedo cantar.
No me lo puedo creer, Manoj. Lo estamos haciendo todo. O sea, nos llamas desde fuera, aprendes español con nosotros y me cantas. Pues es que claro que te doy la oportunidad. A ver, ¿qué me vas a cantar?
Vale, muchísimas gracias. Bueno, y perdóname también, ¿sí?
No, nada. Estás perdonado.
Hago algunos errores.
A ver, cántame.
Bueno, trato. Bueno. Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierran las salidas y la noche me deja en paz. Cuando sienta miedo del silencio, cuando cuesta mantenerme en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré. Bueno,
aquí le estaba yo señalando a Ana porque a Ana le encanta cantar. Siguiera. Te voy a enseñar un dicho español. Tú sabes, cuando se aprende un idioma, lo importante luego son los dichos. Que tengo los pelos como escarpias. ¿Tú sabes lo que significa eso?
No.
Pues como que me he emocionado.
Ah,
tú sabes cuando te emocionas. Cuando te emocionas, se te eriza la piel.
Vale.
Pues yo me he emocionado de escucharte cantar.
Muchísimas gracias.
Muy bonito, Manoj. Bueno, me tengo que despedir ya porque es que se nos acaba el tiempo, que luego va otro programa.
Te deseo muchísima suerte. Muchísimas gracias a Ana y Bea, y que vive India y que viva España.
Oh, me encanta. Ay. Un beso enorme para ti y lo dicho, suerte hoy en el examen, ¿vale?
Vale, muchísimas gracias.
Hasta luego. Qué bueno, Manoj, que nos escucha desde la India y que está aprendiendo el idioma prácticamente con nosotros. Ha sido increíble toda una experiencia en el programa. ¿Y cómo conocí al Resistiré, Ana?
Sí. E internacional, además nos lo ha dicho como de la época de la pandemia, o sea que...
Sí, que lo tenía claro de dónde...
Debió escucharse por todos lados.
De dónde lo había escuchado. Bueno, increíble, 5:48 de la mañana, seguimos poniendo las calles.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Solo necesitas unos segundos para saber que no es una tarde más.
¿Por dónde creéis que pasa la solución para todos estos estudiantes que lo están pasando tan mal intentando localizar alojamiento para este curso escolar? El humo de este incendio se puede ver, fíjate, a 450 kilómetros de distancia. Bueno, pues estamos hablando de esos, de habitaciones con vistas.
Efectivamente, buenas y malas. Esta es de las buenas, fijaos.
De lunes a viernes de 3 a 7, la tarde de COPE, con Pilar García Muñiz.
Oye, después de las vacaciones dejo la casa de la playa vacía. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Mira, tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que refuerza la protección de la puerta con su cilindro de alta seguridad y alerta por manipulación. para evitar que entren.
¿Y si pasa algo en la casa cuando no estamos y tiene que ir alguien?
Ningún problema, porque podrás abrir desde el móvil la puerta a quien quieras.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Bueno, no nos podíamos ir sin viajar con nuestra máquina del tiempo. Ya sabes que esta semana lo estamos haciendo a través de canciones que son pues prácticamente una oda al mes de agosto. Estamos en la última semana de este mes y claro que hemos querido rendirle este homenaje porque para muchos las cosas como son, es como el fin del verano ya. Hoy ya vamos a escuchar un temazo de los 90, el Wind of Change de los Scorpions, que se publicó concretamente en el 91. Es un clásico compuesto por el cantante del grupo, por Klaus Main, en la que conecta una noche de verano de agosto con el momento histórico que estaba viviendo en aquel año el mundo. Claro, acababa prácticamente de caer el muro de Berlín y esto supuso el fin de la Guerra Fría y de otro tipo de política, ¿no? Desde el principio se convirtió en un himno de paz y de libertad. El tema sigue siendo un canto a la esperanza al transmitir que un mundo mejor y más pacífico es posible. Vientos de Cambio alcanzó ese éxito descomunal, llegó a vender más de 14 millones de copias y consagraba a los Scorpions como una de las bandas de rock pues, más importantes de la historia. Hoy la escuchamos en Poniendo las Calles, lo hacemos para despedirnos. Mañana regresamos a la 1:30 de la madrugada, estaremos hasta las 6 contigo. Ahora te quedas con Herrera en COPE. Gracias de verdad por estar ahí, por acompañarnos cada día. Y que pases un feliz jueves.
Follow the Moscow down to Gorky Park, listening to the wind of change. An August summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change. Storm wind, then we ring the freedom bell for peace of
Escuchas
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vuelve a casa al mejor precio con gasolineras Carrefour. Y además, por ser socio del Club Carrefour, ahorra mínimo 10 céntimos por litro al acumular el 8% de lo que repostes en tu próximo cheque ahorro. Por ejemplo, si repostas 50 euros, acumulas 4. Carrefour, lo mejor para la vuelta al mejor precio.
Asuntos Internos es el departamento más importante del cuerpo. Somos la policía de la policía.
Dennis Peck, mi compañero.
Conoce a Dennis Peck.
Están hablando de uno de los agentes más eficaces de todo el cuerpo.
Tendrás que colaborar.
¿Colaborar? ¿Cómo?
Andy García.
Tu marido mata gente. ¿Qué más sabes?
Richard Gere.
¿Se ha puesto en contacto contigo? ¿Te ha llamado?
Hola, Raymond.
Te vi almorzando. ¿Qué? Te vi con él. ¿Por qué me mentiste?
Asuntos Sucios.
Eres igual que Dennis, amigo. Igual que él.
El domingo a las 10 de la noche, en 13.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Tanto los del mundo real como los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Y por eso, si quieres asegurar tu moto, en Línea Directa aseguran todo tipo de motos, hasta la del tío de miércoles.
Sí, sí, la de Fétido.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Soy José Moro, presidente de Bodegas Cepa 21, y te propongo 5 vinos que van a convertirse en tus acompañantes perfectos para este verano. Hito Rosado, Hito Tinto, Cepa 21, Malabrigo y Horcajo serán los reyes de tu mesa en los planes con los tuyos. No lo dudes, maría tus mejores momentos con Bodegas Cepa 21. Elegancia, finura y pura calidad.
Seguro que se lo dan a Bellido.
No creo.
Y por su capacidad, desempeño y volumen, el empleado del mes es Bellido.
¿Ves?
Perdón, Berlingo Jumpy Jumper.
La gama líder para triunfar es la de comerciales Citroën. Desde 19.800 euros todo el confort en térmico y eléctrico. Consíguelo en tu concesionario.
Citroën.
Consulta citroen.es.
En El Corte Inglés en Hogar, ahora más descuentos. Homenaje, decoración, muebles, ropa de cama, mesa y baño. Y puedes pagar hasta en 12 meses. Solo hasta el 31 de agosto. Paga tus compras cómodamente en tienda o con tu tarjeta El Corte Inglés en web y app. Financiación ofrecida por financiera El Corte Inglés EFC S.A. y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Porque la ola de incendios, por fortuna, va remitiendo. Lo que no remite, más bien avanza sin control, es la utilización política de esos incendios. A medida que se apaga el fuego real, se caldean los ánimos partidistas.
Escucha a Jorge Bustos cada mañana, junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Línea Editorial.
Cadena COPE.
Francia vuelve a instalarse políticamente al borde del precipicio. La moción de confianza a la que se someterá François Bayrou el 8 de septiembre supondrá probablemente la caída del tercer gobierno en apenas un año. Se trata de una maniobra muy arriesgada con la que el primer ministro intenta, a la desesperada, desbloquear los apoyos necesarios para su programa de saneamiento de las cuentas públicas. Los socialistas esta vez anuncian que no les sostendrán y sin ellos no hay frente central que frene a los radicales de izquierda y de derecha que desde hace tiempo apuntan a la cabeza de Emmanuel Macron. La incertidumbre se refleja en los mercados en los que Francia